Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Caída histórica de la economía española en el segundo trimestre. De abril a junio, en pleno estado de alarma y confinamiento, el Producto Interior Bruto se desplomó un 18,5%, 13 puntos más que en el primer trimestre. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
España ya ha entrado en recesión técnica porque suma dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. El Producto Interior Bruto retrocedió un 18,5% de abril a junio, pero si nos fijamos en la tasa interanual, esa caída fue del 22% frente al 4,1% del trimestre anterior. ¿Qué hay detrás de esta cifra? Pues, por ejemplo, la caída del consumo de un 21% en los hogares, el desplome de la hostelería de un 40%, caída importante también en la industria y en la construcción. Solo se salvó la agricultura, creciendo un 4% por razones obvias. Los datos del Instituto Nacional de Estadística también muestran un descenso de las horas trabajadas del 21%, lo que supone un termómetro de la evolución del empleo.
Ya está en marcha la conferencia de presidentes autonómicos en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Una reunión a la que finalmente el único que no va a acudir va a ser el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. El lehendakari Íñigo Urkullu sí acude al final, tras pactar con Pedro Sánchez más beneficios económicos para el País Vasco. En el monasterio de Ayuso está Rocío Ruiz.
Buenos días, Urkullu. Como decías, Antonio, se ha arrepentido y ha aparecido por sorpresa en San Millán de la Cogolla. Su Majestad el Rey ha saludado a todos los presidentes autonómicos, pero precisamente ha tenido una parada especial delante del lehendakari vasco, momento en el que ha vuelto su mirada a Pedro Sánchez en un claro gesto. Uno de los primeros en llegar a la cita ha sido esta mañana el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo. Ha puesto el foco en el reparto de los fondos europeos y ha pedido concreción.
Necesitamos herramientas jurídicas un poco más sólidas en las comunidades autónomas para poder cumplir nuestro trabajo y, por supuesto, necesitamos información y concreción en los fondos.
Una vez realizada la foto de familia, han accedido al claustro del monasterio y antes del comienzo de la conferencia, en unos minutos, se despedirá formalmente al rey y también a la presidenta del Senado.
En ese encuentro está la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Minutos antes ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. Espera que este encuentro se traduzca en soluciones reales, que se saquen decisiones firmes y que no solo se quede en una foto.
¿Cómo hacer estrategia como país? Hay que volver a hacerla porque ahora mismo todo lo que estamos viendo es muy negativo. Lo que sí que vamos a pedir es financiación y ayuda, porque si no, estas conferencias no sirven de mucho, ¿no? De hecho, si no vamos a obtener nada, va a ser una conferencia más con una foto de resumen. Si es lo que se quiere, eso es todo lo que va a quedar de esta reunión.
Puedes escuchar la entrevista completa a Isabel Díaz Ayuso en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya se conocen los resultados de las últimas pruebas PCR a la plantilla del Fuenlabrada, Pablo García.
El equipo madrileño fue sometido ayer a otras pruebas de control de COVID. Nos cuenta la última hora Leticia Chas.
Pues precisamente esta mañana el Sergas, el Servicio de Salud de la Xunta de Galicia, ha informado de que tras esas pruebas se arroja un resultado de 33 altas dentro de la expedición del Fuenlabrada. Estas 33 personas podrán viajar ya a lo largo del día a Madrid y dejar el hotel de A Coruña. El juez instructor del caso, recordamos, ya había aplazado varias declaraciones previstas para hoy, precisamente en previsión de que muchos de los testigos podían estar viajando a la capital española tras recibir el alta médica.
Como bien dice, el instructor deportivo Fuenlabrada volvió a citar a los miembros del equipo hoy tras haber declarado dos días previos, pero la cita ha quedado suspendida puesto que el club alegó que no podían hacerlo porque estos se encontraban viajando a Madrid a cumplir la cuarentena en A Coruña. En primera, la Generalitat ha hecho un informe en el que garantiza que la situación en Barcelona es segura y que el partido el próximo sábado 8 de agosto frente al Nápoles se puede disputar a puerta cerrada en el Camp Nou.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vientres de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta un mes y medio de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Ven a tu punto de servicio Endesa más cercano y déjate asesorar por nuestros expertos en energía. Te esperamos en Fuentes y Rodríguez, calle Comandante Sánchez Pinto 15, Santa Cruz de Tenerife.
En los fogones de Ser Casa se está cociendo algo muy grande. Creatividad, compromiso y novedad serán nuestros ingredientes. Síguenos en redes y sé testigo de nuestro nuevo plato estrella. Construcciones Metálicas Ser Casa. Muy pronto nos redescubrirás.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida 3 de Mayo.
La copia de llaves en viviendas vacacionales puede poner en riesgo la seguridad del anfitrión y de los huéspedes. Si tienes un hotel o apartamento, con millaveonline.com tienes la garantía de estar seguro. Cerraduras inteligentes sin necesidad de llaves, creando permisos temporales para los usuarios. Millaveonline.com. Cerraduras inteligentes. Desarrollado por Padworld.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
9 y 7 minutos. Por desgracia, seguimos batiendo récord negativos y esta semana conocíamos la encuesta de población activa, pues que entre otras cosas revelaba que en Canarias se destruyó más de 108.000 empleos en el segundo trimestre. Como digo, cifras históricas, pero del lado negativo. Y a estas cifras, pues hay que añadirles que no computan ahora mismo las personas afectadas por los expedientes de regulaciones temporales de empleo, de los ERTE, que son más de 140.000 personas. A todo esto, pues hay que añadir que el fondo que se ha creado desde la Unión Europea para salir de la crisis provocada por el coronavirus hace que el desembolso esté vinculado a que se presente un plan de reformas y muchas de ellas pues van a tener que ver con el empleo. Hablamos de todo ello con César Lahoud, profesor de Economía en la Universidad Europea. Buenos días, César.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. La verdad es que la primera pregunta sería ahora mismo que si es viable llevar a cabo reformas desde el punto de vista laboral, porque sí es verdad que es una de las promesas que se hacía por parte del Partido Socialista, la derogación de la reforma laboral llevada a cabo por el Partido Popular, pero ¿es viable actualmente?
Yo creo que no es oportuno en estos momentos. Hay que esperarse un poco a definir qué prioridades le vamos a dar a los fondos de que usted mencionaba, europeos. Esos fondos europeos tenemos que darle unas prioridades y tendrán que tener un impacto altamente positivo en la creación de empleo y en la recuperación económica.
Pero ¿cómo podemos contentar a Europa? Porque al final, si van a tener vinculado el hecho de que presentemos reformas realmente que sean factibles, ¿cómo podemos contentar a Europa pero sin llevar a cabo pues reformas desde el punto de vista laboral?
Yo creo que el planteamiento y el reto que tiene la economía española y que tiene la economía europea es muy grande, pero supongo que con la cantidad de recursos que se están destinando con de estos fondos europeos que hemos mencionado, son 750.000 millones de euros, que es una cantidad ingente de recursos. De esos 140.000 millones serán para España y evidentemente hay un porcentaje muy significativo de 77.000 millones que no tienen condicionalidad. De ahí que seguramente podremos contentar a Europa y cada país contentará a Europa por las definiciones que tenga de las prioridades en materia de reforma económica.
De todas formas, es verdad que estuvo bastante disputado estos fondos. El hecho de que llegasen a España, hubo como esa terna de lo que dicen los países frugales, con Holanda a la cabeza, que no veían parte del fondo que se da como a fondo perdido, que se dice a España, con lo cual entiendo que también van a estar vigilantes que se cumpla, ¿no?
Eso. Hay un plan dentro de todo el acuerdo, usted recordará perfectamente bien, de que hay un planteamiento de que si hay desviaciones significativas y si hay alguna cosa grave en el cumplimiento de estos acuerdos, un país puede plantearlo o uno o más países pueden plantear al Estado miembro lo que está pasando y en el siguiente Consejo de Europa se revisaría. Pero en principio yo creo que todo el mundo tendrá claro que hay que ajustarse a las circunstancias y el marco económico que se puso cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque son recursos muy muy cuantiosos que seguramente nos permitirán reactivar la economía. Ya vi usted el dato de hoy de la mañana que tenemos de la caída del Producto Interno Bruto español, que es muy significativo también, en el segundo semestre.
Además que también ayer conocíamos la caída del Producto Interno Bruto de Alemania, que siempre tenemos como referencia como Alemania como país fuerte, y también vaya varapalos han llevado, ¿no?
Claro, y vea usted, y también usted que está bastante atenta y ya tiene una gran capacidad de análisis de los datos económicos, vea usted el caso del impacto de la economía de Estados Unidos. Tiene una caída muy significativa, estamos hablando de una caída de 33% como consecuencia de la pandemia en la economía más importante del mundo y uno de los motores más trascendentes para la reactivación económica mundial. Piense usted que en Estados Unidos ya tenemos más de 53 millones de desempleados.
César, quería poner sobre la mesa el caso de Canarias, con esta alta vinculación que tenemos al turismo. El 40% del empleo depende del turismo, nuestro Producto Interior Bruto también un 35%, pues depende de la economía turística, y viendo ahora mismo precisamente pues la decisión de Reino Unido de poner en cuarentena a todas las personas que lleguen de España, ¿esto cómo cree usted que nos puede afectar a corto y largo plazo?
Yo creo que a corto plazo nos afecta significativamente. Tendremos que buscar nuevas fuentes de turistas que vengan a Canarias. Tenemos que buscar nuevas estrategias para atraerlos. Lo que sí es cierto y es muy importante es que en esos momentos debemos de seguir negociando para que se haga ese corredor turístico de seguridad para los británicos.
Sí, aquí,
creo que es fundamental.
Aquí también el presidente Ángel Víctor Torres, el presidente de la región, pues ha insistido en que yo creo que prácticamente desde el inicio de la crisis sanitaria la realización de test, de PCR o algún tipo de test en origen, pero no terminan tampoco de comprarle la idea, con lo cual esto también al final pues vemos como de alguna forma esa prueba va a seguir vinculada a la falta de seguridad del destino, a que se puedan tomar este tipo de decisiones, con lo cual va a afectar de manera final a la economía también.
Mire, yo creo que lo fundamental, y yo lo hemos comentado algunas veces, lo fundamental en este caso para superar esta crisis que tenemos, y concretamente la que usted menciona de turismo en Canarias o la que sea, cualquier crisis, es la cooperación y la coordinación internacional para tomar acciones y políticas coordinadas y enfrentar cualquier problema que tengamos. Y en el caso de Europa es fundamental. Mire, se logró el acuerdo que hemos comentado hace unos segundos y seguramente con el gobierno británico tendremos que buscar la manera de que ese corredor y esas acciones conjuntas permitan enfrentar el problema y resolverlo, porque ellos también, acuérdense que hay una comunidad muy importante de británicos en España,
sí.
Acuérdense que también es muy importante para nosotros tomar vacaciones allá, ellos tomar vacaciones aquí. Es fundamental que coordinemos acciones para enfrentar este problema y para salir de él, de este problema, el secreto será siempre la coordinación y la cooperación.
Pues vamos a ver si se da, porque, como digo, parece que Europa está haciendo oídos sordos a las peticiones del gobierno de Canarias, que incluso, pues de cara a la temporada alta, pues Canarias podría ser, que ayer lo comentábamos con algún director de hotel, Canarias puede ser ese destino cercano en Europa que al final te ofrece características de cualquier otro destino exótico, como puede ser Maldivas o cualquier otro punto del mundo en el que quizás son muchísimas horas de viaje, y el hecho de tener Canarias cerca, con buen clima, con siendo Europa, pues puede
y con
que
unas infraestructuras que muy buenas.
Sí, sí.
Y además las infraestructuras de Canarias son inmejorables, son de 5 estrellas o más, la verdad. O sea que sí podríamos ofrecer esa alternativa a muchos viajeros en el mundo, uh-huh. Sin duda.
Pues César Lahoud, profesor de Economía en la Universidad Europea, gracias por habernos atendido. Que tenga buen día.
Yo le agradezco mucho la llamada y que tenga también buen día y buen fin de semana.
Igualmente.
No cierres los ojos a tu seguridad. En la playa o en la piscina, actúa con sentido común, haciendo siempre caso a las recomendaciones. Tu vida y la de los demás va en ello. Autoprotegiéndote, nos proteges a todos. En Canarias, seguridad a toda costa.
Es un mensaje del Cabildo de Gran Canaria, la Concejalía de Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Si tuvieras que definirte en una palabra, ¿cuál sería?
Cercano.
Comprometida.
Seguro.
Así somos los canarios. Así somos en Mutua Tinerfeña. Llévate tu seguro de coche con incendio y robo gratis. Consulta tu oficina más cercana.
La Palma, la isla bonita, está muy cerca de ti. Te mereces una recompensa, un mimo, unas vacaciones. Pero al lado de casa, miles de experiencias con alta dosis de pura energía. De naturaleza, tranquilidad, silencio, lejos de las multitudes. Porque La Palma tiene ese algo diferente que estás buscando. La Palma te espera. Queremos verte. Turismo de La Palma.
Vuelve a volar. Vuela directo a Portugal. Conoce los encantos de Lisboa, callejea y disfruta de sus bonitos atardeceres. Sumérgete en la naturaleza en estado puro de Madeira, ahora con más salidas semanales. Viaja con la seguridad y la tranquilidad de siempre. Nuestros destinos, Lisboa y Madeira, te quieren conocer. Dinter, volamos por ti.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Este verano, Costa Adeje. Por sus playas, sus restaurantes, su oferta de ocio y compras, sus parques, sus senderos, por sus gentes. Este verano, Costa Adeje. Toda la info en costa-adeje.es.
Que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará. Como el tiempo tu amor borrará, y ahora soy yo quien dice no.
por más oscuro que esté, siempre amanecerá. Yo que soñaba hasta morir contigo y terminó mi corazón herido, pero el tiempo le dio sentido y ahora soy yo quien dice no. Que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará las nubes como el tiempo, tu amor borrará. Y ahora soy yo quien dice no.
Vamos a hablarle lo que comentábamos al inicio sobre la moción de censura que se llevaba a Santa Cruz hace no tanto tiempo y que ponía de nuevo en el poder a Coalición Canaria. Pues al parecer no se llevó a cabo acorde a la ley, Daniel Pinelo. Sí. Y hoy se va a ofrecer explicaciones por parte del Partido Socialista y por parte de Matilde Zambudio, la concejal de Ciudadanos, que van a explicar la motivación de esta moción de censura que, como digo, pues no se llevó acorde a la ley.
Sí, es una noticia que adelantaba ayer Canarias Ahora. En unos 40 minutos van a dar más detalles, tanto los portavoces del PSOE como de Ciudadanos y de Unidas Podemos, porque es cierto, y hemos estado repasando, que la ley de bases de régimen local establece, deja claro que tanto en el caso de las mociones de censura como en la cuestión de confianza, cuando la plantea el alcalde, la votación de los concejales debe hacerse por llamamiento, y además debe saberse exactamente cuál es el sentido del voto de cada uno de los concejales. Es decir, no puede ser una votación secreta, como si puede ocurrir, por ejemplo, y de hecho recordarán en la investidura, en el pleno de constitución del ayuntamiento, la elección de Patricia Hernández como alcaldesa sí fue por voto secreto, porque estaba permitido, pero no la moción de censura, porque la ley en ese caso es bastante clara. Tiene que ser pues o a mano alzada, que se sepa qué vota cada concejal, o por llamamiento, cuando como pasó en la moción de censura del Cabildo de Tenerife el año pasado, que el secretario va llamando uno por uno a los consejeros en este caso y van diciendo pues si votan a favor, votan en contra o se abstienen. Van a presentar ese recurso y veremos a ver qué pasa, porque es verdad que como la ley es clara, pues suponemos que el juez tendrá que decidir que esa votación se tendrá que repetir. Es verdad que si la intención de los 14 concejales que presentaron la moción de censura no cambia, parece que no va a cambiar, pues cuando el juez decida lo que tenga que decidir, pues volverán a presentarle, se volverá a votar y volverá a salir José Manuel Bermúdez alcalde. Pero mientras tanto, vamos a ver qué pasa. Nosotros hemos estado hablando con fuentes del Partido Socialista y la verdad es que dejaban todo muy abierto.
Puede producirse un nuevo cambio. Si es verdad que se dice cuando se da una moción de censura, hasta la siguiente legislatura no se puede hacer nada parecido. Pero...
Claro, pero en este caso la moción de censura sí se hizo acorde a la ley, porque de hecho el secretario del ayuntamiento, cuando se presentó la moción de censura, siempre tiene que acreditar que se cumplen los requisitos. Los requisitos se cumplían, eran 14.
Lo que no se cumple es en la votación en el momento de la designación.
Ese es el problema, que también uno se pregunta... ¿El secretario se le pasó por alto ese detalle o qué pasó exactamente? Bueno, pues el juez tendrá que decidir si la votación de censura, si solo se repite la votación de censura o se tiene que volver a tramitar la votación, que en este caso se tiene que volver a tramitar la moción, en este caso no contaría la presentación anterior, sino sería como si no hubiese borrón y cuenta nueva, como
una cuasi
si no
moción.
Sí, pero bueno, y una luego cabe también la opción de que el juez no admita a trámite el recurso, pero por lo que hemos
también dado... vaya papeleta para ese juez, ¿no? Ahora mismo.
Sí, ayer hablaba con una persona del Partido Socialista, me decía, dice, no quisiera ser el juez que tenga que admitir esto, porque en tanto la ley es clara en ese sentido, pues no le queda otro remedio que aplicarla. Pero bueno, esto todo está en veremos. Tenemos que esperar hoy a las 10 a conocer exactamente los argumentos que dan los partidos ahora de la oposición del Ayuntamiento de Santa Cruz y sobre todo esperar tiene. Porque no va a ser algo que ocurra de la noche a la mañana. Sobre todo estamos ahora encima entrando ya en agosto.
Sobre todo eso, saber si podría ocurrir que volviese el Partido Socialista al Ayuntamiento y bueno, pues
en caso de que volviese, pues todo apuntaría que sería por muy poco espacio de tiempo porque
se volvería a presentar
haciendo política ficción en el momento en el que el juez le dice a Patricia Hernández, usted vuelve a ser alcaldesa, pues seguramente ese mismo día se esté presentando la moción de censura por parte de Coalición Canaria del Partido Popular. Con
claro,
lo cual,
pero se supone que
tampoco cambiaría mucho.
Pero
¿no?
Que se anularía la anterior, porque si estamos diciendo
claro,
que solo se puede
sí,
presentar
claro,
una
claro,
moción.
Sí, y la cuestión es esa, si se anula la anterior o si simplemente el juez ordena repetir la votación, que sería, entre comillas, lo más sencillo, ¿no?
Como digo yo, ¿cuántos culebrones estamos teniendo este verano en el plano político, que si mociones de censura y cambios de poder? Gracias.
Hasta luego.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
En Cerámicas Tacoronte ya puedes visitar nuestra exposición en horario habitual, de lunes a viernes de 8:15 a 1:30 a 7:00 y los sábados de 9:30 a 1:15. Seguimos sirviendo a domicilio con transporte gratuito en toda la isla. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y, sobre todo, el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
Aula de oposiciones. Matrícula abierta. Prepara ya tus oposiciones de secundaria y formación profesional para 2021. Y si eres maestro, puedes empezar con antelación para las oposiciones de 2022. ¡Anímate! Prepárate con el líder de aprobados en las oposiciones de enseñanza en Canarias. Más información en auladeoposiciones.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Thank you.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Vamos con la última hora.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Por dónde pasa la actualización informativa, Daniel?
Pues hace media hora que ha comenzado en La Rioja esa conferencia de presidentes, donde, por cierto, la sorpresa ha sido la asistencia del Lehendakari Vasco, de Íñigo Urkullu. Sabes que se había anunciado que no iba a asistir tanto él como el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Pues al final, Torra no ha asistido, pero Íñigo Urkullu sí ha asistido por sorpresa después de llegar a un acuerdo con el gobierno. También está en esa conferencia el presidente de Canarias, el Víctor Torres, que prevé plantear a Pedro Sánchez varios temas relacionados con Canarias ante la situación actual provocada por la pandemia. Quiere poner sobre la mesa Torres la necesidad de que los ERTE se amplíen, algo que lleva pidiendo desde hace ya varias semanas, así como la cuarentena impuesta por el Reino Unido a las personas que viajan a España, también la realización de PCR en destino, o el fenómeno migratorio en el archipiélago con esa llegada frecuente de inmigrantes. Por cierto que también está en esa conferencia el consejero de Sanidad canario, Blas Trujillo. Precisamente una de esas cuestiones que quiere plantear, como la cuarentena impuesta por el Reino Unido está afectando y mucho a las empresas del transporte terrestre en Canarias. El secretario de la Federación de Empresas del Transporte, José Ángel Hernández, dice que no se visibiliza una mejoría en el horizonte. La caída de los turistas está poniendo en serios apuros a las empresas. Hay muchas, por ejemplo, dice que ya se plantean llegar a una situación concursal y temen de que sea el inicio de un cierre masivo de empresas.
Son 15 empresas que representan unos 400 trabajadores aproximadamente, que están haciendo un estudio jurídico por posible situación concursal. Si esto fuera más y se corroborara que finalmente pues inician el proceso concursal, tenemos el temor de que pudiera ser el inicio de una escalada en el sector. Como digo, Canarias ahora mismo lo menos que necesitaría sería perder capacidad logística ante un posible retome de la actividad turística, pero no vemos cómo paliar esto porque los ingresos son absolutamente cero y los costes fijos hay que seguir manteniéndolos.
Y sigue la cuenta atrás para el nuevo curso escolar. Se prevé empezar a mediados de septiembre. Los sindicatos de enfermería, pero también la comunidad educativa, llevan ya algún tiempo pidiendo que haya un enfermero en los colegios para controlar cualquier posible rebrote de coronavirus, porque no es competencia de los profesores que tengan que estar vigilando la salud de los alumnos. El secretario general de SAPSE, del sindicato de enfermería, Leopoldo Ceja, recuerda que no es algo nuevo, que es una vieja reivindicación que llevan haciendo, pero es verdad que este año con la pandemia pues se hace más urgente, y ha pedido que si por lo menos no hay un enfermero por centro escolar, que por lo menos se haga por zonas básicas de salud.
El modelo que nosotros hemos defendido siempre es una enfermera que dependa del sistema sanitario y que desarrolle su actividad dentro del sistema educativo, en los determinados colegios. Es verdad que no sería posible una enfermera en todos y cada uno de los centros educativos de Canarias. Eso somos conscientes de que es inviable. Pero sí podríamos dar pasos en una zona de salud, dentro del equipo de atención primaria de profesionales de una zona de salud, con una serie de colegios que estén asignados, que hay una enfermera que sea responsable de esos centros.
Dice Leopoldo Ceja que echó en falta que esta semana en el Parlamento la consejera de Educación, Manuela Armas, no solo hablase de la necesidad de incorporar a varios miles de maestros para el nuevo curso, sino también esa necesidad que piden de que haya enfermeros que tengan controlado la seguridad sanitaria de los alumnos.
La vida es ciencia en COPE Canarias.
Fíjense que la naturaleza nunca deja de sorprendernos, y a veces los enclaves que eligen para vivir, porque en la playa de Las Canteras se encuentran 8 especies de rayas y tiburones en peligro de extinción que viven tan felizmente en este entorno. Vamos a hablar con Fernando Tuya, investigador principal de este estudio que se ha publicado recientemente, y también es miembro del Grupo de Biodiversidad y Conservación del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar con ustedes.
Igualmente. La verdad es que son inteligentes estos animales, porque ¿quién no elegiría la playa de Las Canteras?
Sí, ¿verdad? ¿Qué mejor sitio que la playa de Las Canteras, la joya de la corona de Las Palmas de Gran Canaria? Y bueno, es algo que sabíamos, bueno, era vox populi desde hace bastante tiempo, ¿no? Sobre todo la gente que frecuenta la playa practicando buceo, snorkel y este tipo de cosas. Pero nosotros lo que hemos intentado pues ha sido pues cuantificar con números y dándole todo lo que es la aplicándole el método científico para descubrir pues qué especies se encuentran, en qué épocas, cómo son sus poblaciones, si solamente encontramos adultos o encontramos adultos y juveniles, todo este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a qué se debe que elijan precisamente la playa?
Bueno, se debe a una serie de factores. En primer lugar, pensemos que lo que es las canteras con la dársena a partir de lo que es la barra genera como una especie de contexto o entorno semicerrado, muy tranquilo, en el sentido de que está protegido de fuertes corrientes, oleaje. Luego, aparte, hay una gran disponibilidad de hábitats vegetados que lo que van a hacer es suministrar alimento para, digamos, los eslabones bajos de la cadena trófica, y eso se va a traducir en una gran disponibilidad de alimento, al fin y al cabo, pues para todos estos organismos que estarían en la cúspide de la cadena trófica. Otra de las razones es que pues una actividad como es la pesca pues no se permite dentro de lo que es la dársena, es decir, que no hay nadie que vaya a ir ahí a digamos a extraerlos o a molestarlos, ¿no? Siempre puede haber la molestia de algún tipo de bañista, pero no hay una actividad extractiva directa en lo que es la playa, ¿no?
Uh-huh.
Aparte de esto, me gustaría poner de relieve que en general en Canarias es un lugar del mundo donde se suelen ver bastantes elasmobranquios, ¿no? Como son fundamentalmente todo tipo de rayas, chuchos, todo este tipo de especies. De hecho, es el único lugar del mundo donde se puede ver frecuentemente al tiburón ángel o famoso angelote. Y eso, entre otras cosas, se debe a que la pesca de arrastre es una modalidad de pesca que, a diferencia, por ejemplo, de la península, pues no se ha implementado, no se ha desarrollado mucho en Canarias porque no tenemos una plataforma continental, ¿no? Sino que somos como edificios insulares oceánicos en mitad del océano con muy poquita plataforma. Y eso pues ha evitado que se desarrolle esa pesca de arrastre, que al fin y al cabo lo que hace es, pues, va a recoger todos estas especies de rayas que viven en lo que es el fondo, ¿no? Entonces es una combinación de una serie de elementos y cuestiones.
Que además, Fernando, coincidirá conmigo que aquí estamos como bastante acostumbrados, vamos a decirlo así, vamos a denominarlo así, a este tipo de una serie de avistamientos, ¿no? De especies que en otros lados, cuando vienen los turistas o vienen investigadores de otra parte del mundo, se quedan como asombrados. Nosotros lo damos como una cosa como por hecha, ¿no? De, bueno, pues sí, aquí podemos avistar cetáceos, podemos avistar otra serie de especies, pero esto también nos debemos considerar afortunados en este sentido.
Totalmente, tenemos que ser conscientes que tenemos una joya, pero sí que es verdad que no la interiorizamos porque siempre lo hemos visto, ¿no? Siempre hemos visto pues esas mantelinas, esos chuchos, ese tiburón ángel o angelote, forma parte de nuestra cotidianidad, no solamente en el entorno de la playa de las canteras, sino en un montón de playas de todo el archipiélago. Entonces, eso es una excepción, por así decirlo, ¿no? No es la regla, es una excepción, digo, a nivel global, porque hay muy pocos sitios donde, como digo, se pueda ver con tanta frecuencia todo este tipo de animales, como la gran diversidad de animales que podemos encontrar. De hecho, comentaba antes que el Canarias es el último bastión, el último lugar del mundo donde se pueden observar tiburones ángeles o angelotes de manera bastante frecuente. Y esto parece que no, pero hay un montón de buceadores, por ejemplo, que vienen a Canarias todos los años con el principal objetivo de observar a esta especie de tiburón, ¿no? El tiburón ángel o angelote. Entonces, pues es una joya, no solamente desde el punto de vista biológico, sino que también pues dinamiza mucho una actividad, por ejemplo, como es el buceo, ¿no? Que mueve un montón de turistas en el archipiélago.
Sí, además que en este caso ustedes llevaron a cabo la colaboración con una empresa privada de ecoturismo, que no digo yo que no sé si de no ser así este tipo de colaboraciones es posible en muchos casos pues sacar adelante investigaciones y poder al final que bueno pues se traduzcan en que lo publique una revista internacional.
Claro, la colaboración ha sido perfecta porque ellos disponen de una observación prácticamente diaria de lo que es en este caso el contexto de la playa de las canteras, ¿no? Pensemos que siempre la observación en el mar es difícil y muy costosa para el investigador, pero si podemos buscar alternativas, como puede ser una empresa de ecoturismo que va prácticamente a diario a la playa y nos reporta todas esas observaciones, pues la base de datos de observaciones que podemos generar es increíble, ¿no? A prácticamente coste cero, ¿no? En el sentido de que la propia empresa, pues para poder involucrarse en proyectos de investigación, pues nos suministra todos estos datos a coste cero, ¿no? Entonces se genera una sinergia muy enriquecedoras para ambas partes, ¿no?
Yeah, me ha sorprendido que los avistamientos sean por la noche. No sé si por la mañana, pues de alguna forma les intimidamos la presencia humana y hace que no parezcan, pues no estén tanto en como pez en el agua en este caso.
Sí, no, en el sentido de que de manera natural este tipo de criaturas, muchos de ellos suelen tener un comportamiento más nocturno, ¿no? Es decir, si nos fuéramos a otro entorno del archipiélago donde igual no hay, donde no durante el día no hay bañistas, pues el comportamiento de cierta manera sería parecido. Tienen comportamiento nocturno muchas veces porque algunas de estas especies pues son predadores y muchos predadores pues desarrollan ese comportamiento en la noche pues para, digamos, ser menos visto y tener más posibilidades de conseguir su alimento, ¿no? Entonces sería un sí pero no.
De todas formas, ¿el resto del día dónde lo pasan?
Generalmente no tenemos datos exactos, pero lo más seguro es que durante el día se vayan a aguas más profundas, a lo que sería en mitad de lo que es la bahía del Confital, es decir, en aguas más profundas, y durante la noche se acercan a lo que es la playa, para lo que sería fundamentalmente pues buscar alimento, ¿no? Entonces, eso no disponemos de datos exactos, ¿no? Haría falta marcar a los bichos, no es algo tan sencillo, pero la lógica o lo que se ha observado en otras partes del mundo es que sufren esas migraciones día-noche, de manera que durante el día están en aguas más profundas, hacia afuera de la costa, y se acercan a la costa durante la noche para alimentarse.
Uh-huh. En este caso, los avistamientos fueron entre octubre de 2015 y octubre de 2018, 3 años. Si lo hubiésemos realizado durante el confinamiento, ¿puede ser que hubiese habido más número de especies, hubiesen contabilizado más presencia de animales?
No, de hecho, desde el ayuntamiento nos dieron esta posibilidad y nos concedieron un permiso para poder ir y poder observarlo, y realmente no observamos ningún tipo de cambio, es decir, era básicamente se veía exactamente lo mismo que en una ocasión normal. Uh-huh. Pensemos también que el confinamiento han sido 2 meses, ¿no? O sea, no han sido una gran época. Entonces, puede haber que haya algún tipo de criatura, algún tipo de animal, que sí el confinamiento pues haya permitido observarlo más, pero en el caso particular de estos elasmobranquios, en el contexto de la playa Las Canteras, pues no hemos observado que haya tenido ninguna repercusión en su comportamiento.
Sí, yo es que me refería a eso. Se vieron durante el confinamiento muchos vídeos, ¿no?, de cetáceos que se acercaban más a la franja, a lo mejor en el mar, sí, que estamos acostumbrados a verlo, estaban como mucho más cercanos a la costa, y pues a lo mejor era un factor determinante el hecho de que no estuviese la presencia humana, ¿no?, sino que un poco, sí, se sintiesen más libres o menos intimidados.
Sí, yo no sé de otros tipos de casos porque no lo he estudiado, pero lo que sí tengo claro es que en el caso particular de la playa de Las Canteras no hemos observado ningún tipo de cambio.
¿Y qué podemos hacer de alguna forma para que estas especies que están en peligro de extinción, ayudarlas a no extinguirlas y que puedan seguir adelante?
Pues básicamente yo creo que todo este tipo de datos son importantes fundamentalmente para informar a la gente, ¿no?, a la ciudadanía. Y de hecho hay muchas playas, ahora que en la época de agosto-septiembre se suelen agregar las mantelinas por motivos reproductores, pues lo primero que hay que hacer es informar a la gente. Pueden poner paneles y que la gente conozca que ese acercamiento a zonas costeras pues forma parte de su ciclo de vida, de animales que llevan millones de años viviendo y conviviendo, digamos, en nuestro entorno costero, y lo único que tenemos que ser conscientes es que somos unos privilegiados por poder observarlo y respetarlo, no intentar tocarlos. Hay gente que intenta tocarlos o cogerle la aleta caudal, entonces simplemente disfrutar de ellos. Yo sé que muchísima gente...
Yo no es mi caso, yo en cuanto los veo ya pues se pueden quedar ellos ahí, que yo les comparto, sí, la playa entera, que yo a mí no me vengan al lado.
Sin embargo, por ejemplo, sí que es verdad que cuando se agregan, o sea, sea en la playa de Las Canteras o en Melenara o en Salinetas, pues sobre todo la chiquillería disfruta muchísimo con una gafa y un tubo, disfruta muchísimo observando a este tipo de organismos, ¿no? Entonces simplemente es utilizar un poco el sentido común, no tocarlos, mantener una cierta distancia prudencial y poco más. No intentar, ya te digo, no intentar ir a pescarlos o no intentar ir a tocarlos, a cogerlos o cualquier tipo de cosa así.
A ver si se me quedó con el nombre. Elasmobranquios.
Elasmobranquios. Sí, elasmobranquios. Básicamente son los peces de esqueleto cartilaginoso. Los peces se dividen en 2 grandes grupos, los peces de esqueleto óseo y los peces de esqueleto cartilaginoso, que son estos elasmobranquios, que básicamente incorpora lo que son tiburones y rayas, ¿no? Uh-huh. Siempre habíamos escuchado lo del cartílago y tiburón. No, pues básicamente porque no tienen un esqueleto óseo, sino lo que tienen son cartílagos, ¿no?, que es lo que le da esa rigidez a su cuerpo.
Bueno, pues vamos a ayudarles a que sigan muchísimos años más, en este caso en la playa de las canteras, y que no terminen por extinguirse. Que digo yo eso, que como decía al principio, no son bobos estas rayas, estos tiburones. Fernando Tuilla, investigador principal de este estudio que ha salido publicado en la revista regional Studies in Marine Science, gracias por habernos atendido. Y nada, que sigan también la ciencia, siga también copando las portadas.
Nada, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes divulgando la riqueza de nuestras aguas.
Gracias, Fernando. Buen día.
Buen día, buen día.
Este verano, Costa Adeje. Por sus playas, sus restaurantes, su oferta de ocio y compras, sus parques, sus senderos, por sus gentes. Este verano, Costa Adeje. Toda la info en costa-adeje.es.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1,000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca online de Canarias.
Juntos hemos pasado unos meses complicados, escuchando, hablando y encontrando soluciones. Y ahora más que nunca seguiremos a tu lado, ayudando a miles de familias, autónomos y empresas canarias. Porque en Caja 7 estamos más comprometidos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Te deseamos todos cumpleaños.
Una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Disfruta de los tuyos respetando siempre las medidas de seguridad contra el COVID-19. Evita dar besos y abrazos. Lávate las manos con frecuencia. Mantén la distancia de 1,5 metros y ponte la mascarilla. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922-20-90-70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Apinsa lleva 57 años cuidando de ti. Hoy seguimos a tu lado para combatir el COVID-19. En Apinsa contamos con un equipo de profesionales que garantiza la desinfección de ambientes completos con técnicas de gran alcance, cumpliendo con las mayores normas de calidad. Contacta con nuestra central en Canarias en el 922-64-55-55 o en nuestra web apinsa.com. Apinsa, pasión por el cliente.
La Palma, la isla bonita, está muy cerca de ti. Te mereces una recompensa, un mimo, unas vacaciones. Pero al lado de casa, miles de experiencias con alta dosis de pura energía. De naturaleza, tranquilidad, silencio, lejos de las multitudes. Porque La Palma tiene ese algo diferente que estás buscando. La Palma te espera. Queremos verte. Turismo de La Palma.
Si quiere contactar con nosotros, envíenos un WhatsApp al 610 10 80 10.
¿Saben ustedes que le hemos venido contando durante esta semana que se registró un enjambre sísmico de una veintena de pequeños terremotos en Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, también en la isla de Tenerife, algún que otro terremoto en la zona de la isla Baja que tenía su epicentro en el mar? Pues investigadores españoles van a transformar fibra óptica del fondo del mar de Canarias en una red sísmica para detectar precisamente los terremotos. Hablamos con Arantxa Ugalde, que es sismóloga del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Buenos días, Arantxa.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué va a consistir exactamente pues esta instalación que van a hacer? Porque claro, todos pensamos fibra óptica, pero ¿cómo se transforma esa fibra para que realmente, si hay algún tipo de temblor bajo el mar, se pueda detectar?
Sí, bueno, en primer lugar decir que bueno, se trata de un proyecto que en común, ¿no?, que nos hemos puesto de acuerdo diferentes instituciones, pues como es el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona o el Instituto de Óptica de Madrid, las dos del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y además la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid y Rediris, que es la red académica de investigación que es la que proporciona los servicios de comunicaciones a la comunidad científica. Y todos, en fin, todos los actores pues son claves para el éxito de este proyecto que, bueno, acaba de empezar, ya que fue la semana pasada que instalamos los equipos. ¿Cómo funciona, ¿no? Pues la fibra óptica, pues todos la conocemos, es la que tenemos en casa, o casi todos tenemos en casa, nos ayudan a tener comunicaciones a mucha más velocidad Y hace pues como unos 10 años aproximadamente, la industria del petróleo desarrolló esta tecnología para diferentes aplicaciones, pues por ejemplo monitorizar pozos petrolíferos o monitorizar tuberías de transporte de hidrocarburos. También hay otras aplicaciones, pues como son las intrusiones de perímetros o la prevención de robo de cables. Esto es una cosa que está pues desde hace unos años en uso. Lo que no es tan conocido, porque es ahora que está empezando a despegar, es la utilización de la fibra para registrar terremotos. Y esto, pues, ¿cómo es? El cable de fibra óptica, normalmente, tal como funciona normalmente, lo que hace es transmitir luz, impulsos de luz modulados en frecuencia, y luego, en un extremo, pues, se convierten a una señal eléctrica, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a medir. Esto es lo que se hace normalmente. Entonces, la Universidad de Alcalá, junto con el Instituto de Óptica, han desarrollado un equipo que tienen patentado, que lo que hace es, se conecta en un extremo de la fibra, emiten impulsos de luz láser y registran todo lo que les devuelve el cable hacia atrás. ¿Por qué el cable devuelve señales de luz? Pues porque tiene imperfecciones microscópicas, o sea, el cable no es perfecto, sino que tiene algunas imperfecciones, y en esas imperfecciones la señal rebota y vuelve hacia atrás. Como esas imperfecciones están ahí y están, en fin, existen, pues estas imperfecciones siempre son las mismas y son como unos puntos de referencia. Cuando hay alguna actuación externa, pues como pueden ser cambios de temperatura, cambios de presión o
que vibre el suelo, ¿no?
O en nuestro caso que vibre el suelo, estas imperfecciones del cable se van a mover y entonces la señal que recibe este aparato hacia atrás va a ver que ha cambiado. Entonces, claro, lo que es sencillo, relativamente sencillo, pues es detectar en el caso de intrusiones o de robos de cableado, etcétera, el punto donde ha ocurrido este cambio. Esto, pues conociendo la velocidad de la luz y el tiempo que tarda en devolver esta señal, pues se puede conocer con bastante precisión. Pero en el caso de los terremotos es más complicado y por eso es un tema que está ahora actualmente en estudio y en desarrollo. Porque no se trata solamente de saber qué parte del cable nos está devolviendo esa señal, sino además habría que poder identificar pues las ondas relacionadas con los terremotos, que son las ondas P, las ondas S y la amplitud del movimiento del suelo, que es clave pues para saber la magnitud, por ejemplo, tenido ese terremoto.
En este caso van a utilizar precisamente la fibra óptica que conecta a la isla de Gran Canaria y Tenerife, porque en esta zona es donde se presenta más alta actividad sísmica y entiendo que una vez, creo que es a partir de septiembre cuando empiezan a monitorizar, ¿no?
Pues claro, ¿por qué Canarias, no? Porque cuando nosotros decidimos hacer este experimento, porque a fin de cuentas, como no es una cosa que aún esté completamente establecida, pues aún se hacen experimentos cortos, ¿no? Pues para medir muchísimas cosas, no solamente la parte de interpretación. Pues nosotros iba a ser un experimento de corta duración, aproximadamente de unos 2 meses o un mes y medio. Y entonces pensamos, ¿qué podía ser más interesante? Entonces, claro, lo más interesante y lo que está menos estudiado es la fibra submarina. Y además, que pudiéramos medir algo, no valdría la fibra submarina en cualquier sitio. Entonces, claro, las Islas Canarias es un entorno ideal primero porque Rediris tiene una fibra que conecta las islas de Tenerife y Gran Canaria, y además, entre Tenerife y Gran Canaria hay una falla, que, bueno, como habéis comentado antes, presenta una alta actividad sísmica, que no está bien conocida, no se conoce bien su localización y sobre todo la profundidad de los terremotos, ya que las únicas estaciones que los detectan están instaladas en tierra en las islas. Y esta es la razón.
Y para que nos hagamos una idea, Arantxa, cuando esté ya todo dispuesto, todo montado, ¿qué tipo de terremotos o qué epicentros podríamos detectar? Muy cerca de Canarias, en proximidad con las islas, se podría detectar de parte del territorio peninsular, de África, no sé cómo influye ese cableado.
Bueno, la idea nuestra es justamente ver qué tipos de señales vamos a poder detectar, porque esto tampoco no está claro. Por ejemplo, estos mismos equipos que hemos instalado en Canarias, hace relativamente poco tiempo detectaron un telesismo ocurrido en las Islas Fiji y estos equipos estaban en California, ¿no? Entonces quiere decir que aún estamos en esta fase, ¿no? Justamente esta semana ha habido un terremoto de magnitud superior a 7 en Alaska y nosotros esperamos, cuando volvamos en septiembre, buscarlo y ver si ha podido ser registrado por esta red de Canarias, que es decir, que estamos, esto sería a nivel telesísmico.
De Canarias a Alaska, madre mía.
Exactamente.
No sé cuánta es la distancia en kilómetros, pero vamos, solo verlo en el mapa mundi es bastante.
Exacto, pero bueno, creemos que es posible, ¿no? Porque ya si uno de Fiji a 9.000 kilómetros se detectó en California, es muy posible, además es un terremoto de magnitud 7,8 creo que fue, o sea que estamos muy ilusionados en poder ver qué tipos de señales se registran. Además, de los terremotos que habrán la falla de en medio, que ahora, si miráis el mapa que publica el Instituto Geográfico Nacional, que es la agencia que se encarga de la monitorización sísmica de esta zona, pues son como un enjambre que no está muy, muy bien definido. Entonces, habría que definir bien la falla, su situación, su profundidad, todo. O sea, para nosotros es muy importante. Además, hay otro tipo de señales que normalmente cuando se ponen las estaciones sísmicas en el fondo del mar, hay unas señales muy extrañas que no se conocen, no se sabe aún su origen, que se piensa que pueden estar pensadas con emisiones relacionadas con emisiones de gas. Uh-huh. Entonces, claro, no se sabe si son emisiones de gas o son, por ejemplo, debido a las corrientes marinas que actúan sobre esta estación. Entonces, si el cable está enterrado, estas corrientes no le afectarán. Y si aún seguimos registrando estas señales, entonces podremos decir que sí son realmente debidas a emisiones de gas. Y otro estudio que también estamos haciendo, estamos en un instituto de ciencias del mar, que tenemos también departamentos de biología marina, pues sería analizar las señales de las ballenas.
Sí, que además que sabemos el paso de cetáceos y todo tipo de animales por el archipiélago, que justo hablábamos con el anterior investigador, estamos hablando de que hay muchas de especies en peligro de extinción, de rayas y de tiburones en la playa de las canteras. Bueno, pues Arantxa, la verdad es que desearles toda la suerte en esta andadura que ahora comienza, y vamos a ver los datos que desprende, porque estoy mirando aquí, Google me chiva que son cerca de 8.900 kilómetros la distancia entre Canarias y Alaska, o sea que puede ser que ocurra como lo que detectaron en California respecto al terremoto ocurrido en las Islas Fiji. Sí. Arantxa Uragalde, sismóloga del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto en el futuro.
Perfecto, gracias a vosotros.
La Palma, la isla bonita, está muy cerca de ti. Te mereces una recompensa, un mimo, unas vacaciones. Pero al lado de casa, miles de experiencias con alta dosis de pura energía. De naturaleza, tranquilidad, silencio, lejos de las multitudes. Porque La Palma tiene ese algo diferente que estás buscando. La Palma te espera. Queremos verte. Turismo de La Palma.
Incabe con la gastronomía y ahora también en casa con el nuevo servicio a domicilio. Haz tu pedido y consulta toda la gama de cervezas, vinos, jugos, agua, café y demás productos en incabe.com.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Seamos todos cumpleaños.
Una
simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Disfruta de los tuyos, respetando siempre las medidas de seguridad contra el COVID-19. Evita dar besos y abrazos. Lávate las manos con frecuencia. Mantén la distancia de 1.5 metros y ponte la mascarilla. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
Vuelve a volar, vuela directo a Portugal. Conoce los encantos de Lisboa, callejea y disfruta de sus bonitos atardeceres. Sumérgete en la naturaleza en estado puro de Madeira, ahora con más salidas semanales. Viaja con la seguridad y la tranquilidad de siempre. Nuestros destinos, Lisboa y Madeira, te quieren conocer. Dinter, volamos por ti.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Este verano, Costa Adeje, por sus playas, sus restaurantes, su oferta de ocio y compras, sus parques, sus senderos, por sus gentes. Este verano,